Esta hora el pastor Piñero, según nuestros horarios, dice, vendrá a predicar la palabra de Dios. Es particularmente un gozo para mí presentarlo a él en esta hora. El haber sido pastoreado por el pastor Piñero por unos casi 16 años y el haber sido ya pastor juntamente con él también por casi 6 años, me ha dado suficiente evidencia, yo diría mucho más que suficiente evidencia para ver que la cosa que este siervo de Dios ha de predicarnos en esta hora y a lo largo de la conferencia también, ha sido cosas y son cosas que él practica en su propia vida. Es una bendición para mí el sentarme por ya por tantos años ahí, que yo me acuerde. No puedo pensar en nada que me venga a la mente que yo haya dicho durante la predicación. Él no está aplicando lo que está predicando. Eso es algo que Dios ha usado para hacer una predicación eficaz a mi propio corazón. Y es decir, que lo que el pastor va a hablar ahora es algo que él está viviendo. Y es un gran gozo para nosotros oír, no solamente el pastor Piñero, sino los siervos que hemos invitado hoy día. Y podemos decir también lo mismo de ellos, según le conocemos. El poder oír de hombres de Dios que viven las cosas que predican es un gran gozo para nosotros. Confiados ahí, tranquilos, sentados, sabiendo que dependen de Dios y dependemos del Señor. Pero son hombres que Él ha levantado en estos días de tanta decadencia espiritual. Días de los cuales oímos el domingo pasado en la noche a través del Pastor Don, donde en las iglesias las cosas que se están haciendo y cómo se está buscando acomodarse a las personas y todo lo demás. Tenemos un gran privilegio nosotros, que el Señor nos ayude, porque en lo mucho que se nos ha dado, mucho se nos demandará, que nos ayude a usar esta cosa que hemos de recibir, aplicarla en nuestras vidas, aplicarla en nuestras respectivas iglesias y que nos ayude a glorificarle. Que el Señor ayude a su siervo.
Vamos a tener un momento de oración. Padre, delante de ti estamos en necesidad de oír no la voz de hombre, sino la voz de tu palabra, tu voz, para que a través de ella nos des vida, consuelo y guía. Nosotros, como pastores de la grey, te suplicamos que tú hoy nos des aquello que necesitamos. Y que esto sea para animarnos a ser fieles, a seguir adelante. Perdona nuestros pecados. Perdona aquella falta de amor hacia el Señor Jesucristo. Y nuestra decadencia en cualquier área o aspecto de nuestra vida. Y ayúdanos para que podamos dar muerte a todo pecado y ser fieles a ti. Que por amor a ti y amor a tu pueblo, hoy oigamos tu palabra para que podamos, a través de tu Espíritu, ponerla por obra. Ayuda a tu siervo en su debilidad. Te suplicamos que a través de la enseñanza de tu palabra, tú sigas dando pastores según tu corazón a tu iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. En estas conferencias vamos a considerar la relación que el pastor debe cultivar entre él y su rebaño para que a través de los años pueda llevar a cabo un ministerio de predicación pastoral que sea eficaz. Al hablar de la predicación pastoral, me refiero a la predicación que se lleva a cabo en el seno de la iglesia local, en la cual el pastor explica y aplica al corazón, a la conciencia y a la vida de cada una de sus ovejas todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Esta predicación pastoral procura la salvación, la santificación y preservación del pueblo de Dios.
En el lenguaje del apóstol Pablo, a Él, a Jesucristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Cuando se considera la predicación, algunos principalmente piensan en su contenido y su estructura. Otros van más allá y consideran también la manera en que se debe entregar o comunicar el mensaje. Ellos piensan en el estilo, en el porte del predicador, en el tono, en el volumen, la variación de la voz o en la velocidad con que el predicador debe predicar. Por otro lado, los hombres espiritualmente perceptivos siempre ven la necesidad de orar y de depender de Dios para poder predicar eficazmente. Sin socavar la importancia de estas cosas, es necesario indicar que la perspectiva bíblica sobre lo que se requiere para una predicación eficaz es más amplia. Incluye más que estas cosas que mencioné. Cuando Dios quiere dar un mensaje a su pueblo, Él generalmente usa a un hombre para comunicar ese mensaje. Pero Él no usa solo algunas de las facultades de este hombre, como su mente, su boca, sus pulmones. Dios usa la totalidad del hombre. Él usa el carácter, la relación de este hombre con Dios y con la gente a quien este hombre tiene que ministrar. Si el pastor ha de predicar eficazmente, su relación, particularmente con su gente, y este es el énfasis de nuestro estudio durante estas conferencias, debe caracterizarse por un verdadero amor bíblico por sus ovejas, que va creciendo a través del tiempo. También por un valor santo que cada día lo libra más y más del temor a los hombres. Y por un esfuerzo continuo que le permita ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de su gente. Hoy vamos a tratar este último aspecto de la relación entre el pastor y su gente. Si la predicación pastoral ha de ser eficaz, debe haber en el pueblo de Dios una actitud hacia el pastor de respeto y confianza que va creciendo a través del tiempo como fruto de sus esfuerzos entre ellos. El respeto por aquel que predica y la confianza en su persona ayudará a los oyentes a prestar atención a lo que el predicador tiene que decirles. Aunque el mensaje del pastor sea fuerte para ellos porque se opone a los deseos de la carne, sus conciencias les inclinarán a darle la razón porque conocen que este hombre es un testigo fidedigno. El pastor debe recordar que él no es un monarca. Dios no le ha dado el poder temporal de la espada para obligar a sus oyentes a prestarle atención. Las armas o los medios que Dios le ha dado al pastor para que él pueda obtener la atención de su gente año tras año no son físicas, sino espirituales. Por lo tanto, él no tiene el derecho de usar el engaño, la manipulación y ni aun la autoridad que Dios le ha dado de una manera incorrecta, ni tiene el derecho de usar cualquier otro medio ilegítimo para obtener la atención de la gente. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Uno de los medios que Dios le ha dado al pastor para obtener la atención de la gente es el respeto y la confianza que él puede ganar a través de un carácter piadoso, íntegro y bondadoso a través de los años. Si un ministro quiere mantener la atención y el apoyo de su congregación, aún de su familia, de sus hijas, de sus hijos que le conocen, si un ministro quiere mantener la atención y el apoyo de su congregación a través de los años, él tiene que comportarse continuamente de una manera que inspire, gane el respeto y la confianza de su gente. Ahora, hay dos salvedades o aclaraciones que debo hacer antes de seguir adelante. Al afirmar que el pastor debe esforzarse por ganar y aumentar el respeto y la confianza de su gente, no niega el respeto y la confianza que son propias del oficio pastoral. La naturaleza del oficio es tal que demanda cierto respeto e inspira cierta confianza. Por esta razón podemos decir que hay cierto grado de respeto y confianza inherentes en este oficio. Así como la Biblia manda a los hombres a respetar al rey por ser rey, de la misma manera el pueblo de Dios está llamado a honrar, estimar y respetar al pastor por la naturaleza de su oficio. Esto es lo que enseña Pablo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Sin embargo, ningún hombre debe estar satisfecho con el respeto externo que confiere el título de pastor. Más bien, él debe esforzarse cada día por ganar el respeto y la confianza de su gente por su piedad y carácter piadosos. Él debe esforzarse porque a través de los años el respeto y la confianza de su gente hacia él aumenten para que su influencia sea mayor y su ministerio sea eficaz. Además, la Biblia no manda a los creyentes a rendir al pastor un respeto y una confianza ciegas, como si no fuera importante el comportamiento del pastor. Esta es una de las razones por las cuales el pastor debe comportarse de una manera consecuente con su oficio, de lo contrario perderá el respeto y la confianza que este mismo cargo confiere. Querido pastor, tu manera de vivir aumentará o disminuirá el respeto y la confianza que la gente te ha dado por tener este cargo. No importa cuán espectacular sea tu predicación, tu elocuencia, si la gente te ve vivir una vida inconsecuente, enfermiza, mediocre, que carece de una piedad estable, sólida, coherente y duradera, se arrepentirán de haberte llamado a ser su pastor. Llegarán a la conclusión que fue una gran equivocación haberte reconocido como un don de Cristo para la iglesia. Aunque no te remuevan del oficio, no gozarás de la autoridad necesaria para ministrar la palabra de una manera persuasiva, de una manera eficaz. de aquello de lo que hablábamos ayer. Pablo ministró a Timoteo de tal manera que aquella instrucción que él le impartió sobre la revelación bíblica era para que afectara la mente y el corazón de aquel hombre y esta verdad llegara a ser la convicción propia de este hombre y así ministrara. Y si nosotros queremos, por la gracia de Dios, llevar a nuestra gente a que aquello que nosotros predicamos domingo tras domingo o en el contexto de la consejería le impartimos, que esto venga a ser convicciones propias por las cuales ellos estén dispuestos a morir, es indispensable que nosotros luchemos por seguir ganando, aumentando la confianza y el respeto que ellos tienen por nuestras personas. En la primera aclaración que acabo de tratar, presenté los dos lados de una moneda. Por un lado, aseveré que hay un respeto y una confianza que se deriva del mismo oficio. Por otro lado, este oficio requiere que aquel que ocupe este cargo se esfuerce continuamente para aumentar el respeto y la confianza de la gente para que pueda predicar eficazmente. La segunda salvedad o aclaración tiene que ver con la palabra ganar. El uso de esta palabra implica que el aumento de respeto y la confianza por parte de la gente hacia el pastor debe ser el resultado de los esfuerzos del pastor. Ahora, al usar la palabra ganar, no quiero en ninguna manera soslayar la importancia y la necesidad de la gracia de Dios en los esfuerzos que realiza el pastor para aumentar el respeto y la confianza de su gente. El pastor no puede hacer nada, como bien indicó mi querido pastor, el pastor Martin, si bien me acuerdo, el pastor no puede hacer nada como cristiano, ni aún como ministro, que glorifique a Dios por sí mismo. Toda su capacidad física, mental y espiritual, como el conjunto de circunstancias providenciales en las cuales él ministra, se deben a la gracia de Dios. Por tanto, todo lo que él pueda lograr o ganar, en última instancia, no se debe a su propio esfuerzo, sino a la gracia de Dios. Por esto Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera a los Corintios 15, versículo 10. Ahora, que la gracia de Dios sea la que en última instancia nos dé la capacidad y las fuerzas para ganar y aumentar el respeto y la confianza de nuestra gente hacia nosotros, no implica inactividad por nuestra parte. Pues el mismo Pablo, después de decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, sigue diciendo, y su gracia para conmigo no resultó vana. Que la gracia de Dios sea lo que capacitó al apóstol a trabajar, no llevó a Pablo a ser indiferente a su responsabilidad o al trabajo que él tenía que realizar. Él no se sentó a esperar que alguna fuerza o algo extraordinario le llevara a cumplir su responsabilidad. Antes bien, consciente de la gracia de Dios, él dice, yo he trabajado y mucho más que todos. Y mucho más que los demás apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El punto que quiero hacer es que mi esfuerzo, mi trabajo, mi actividad y todo lo que yo pueda lograr y ganar no niega que todo esto en última instancia tenga su origen en la gracia de Dios. Por otro lado, en lo que respecta a la relación del pastor con los hombres, el pastor puede y debe, a través de su esfuerzo, ganar cosas de ellos. y su esfuerzo y su trabajo debe ser recompensado. Que la gracia de Dios le dé al pastor el poder para trabajar y para ganar el respeto y la confianza de su gente, no niega que la iglesia debe recompensar al pastor por su trabajo y por su esfuerzo. La Biblia declara que el obrero es digno de su salario. Pablo aplica esta verdad ¿a quién? A los pastores. Ellos por su trabajo son dignos de su salario, es decir, deben ser recompensados. Ahora, esta remuneración no se limita a un salario monetario, sino que incluye también elementos intangibles como el honor, el respeto y la confianza. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17, declara: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos ¿de qué? De doble honor. El pastor debe trabajar arduamente por ganar el honor, el respeto y la confianza de su gente. Si él ha de predicar de una manera persuasiva y eficaz, domingo tras domingo, él tiene que ganar y mantener o cultivar el respeto y la confianza del pueblo de Dios al cual Dios le ha llamado a predicar. Él no debe esperar que su gente le respete y le confíe por mera simpatía o por lástima. Estas cosas tenemos que ganarlas por la manera en que vivimos delante de nuestra gente. Es importante conocer que la clase de respeto y confianza necesarias para sostener un ministerio de predicación eficaz no se ganan, no se obtienen de la noche a la mañana. Estas cosas se ganan y se incrementan a través del tiempo. Y una vez que las ganamos, si no nos esforzamos bíblicamente por mantenerlas o cultivarlas, podemos perderlas. No podemos sentarnos y decir: he ministrado 25 y 30 años. Eso es suficiente para que la gente me respete. ¿Me confíe? No. El pastor hasta el último día de su vida, mientras sea pastor, tiene que seguir ganando, aumentando esa confianza y ese respeto de su gente. No con un motivo egoísta, sino para hacer bien a las almas de su gente. Al principio aseveré que si la predicación pastoral ha de ser eficaz, la relación del pastor con su gente debe caracterizarse por un esfuerzo continuo que le permita ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de su gente. Hice dos aclaraciones sobre este principio. El esfuerzo por ganar y aumentar el respeto y la confianza de la congregación no niega que hay cierto grado de respeto y confianza inherentes en este oficio. La segunda aclaración o salvedad indiqué que el esfuerzo que debe hacer el pastor por ganar y aumentar el respeto y la confianza de su gente no niega la obra de la gracia de Dios en este proceso. Una cosa no niega la otra. Todo lo contrario, la gracia nos da el poder para ganar y aumentar el respeto y la confianza de nuestra gente. Y cuando obtenemos estas cosas por nuestro esfuerzo y trabajo, en obediencia a lo que la Biblia nos enseña, tenemos que reconocer que en última instancia todo depende de la gracia de Dios. Después de presentar estas dos salvedades o aclaraciones, paso a mostrar el fundamento bíblico del principio que nos encontramos estudiando. Este principio descansa sobre tres verdades bíblicas. Este principio se ve en la manera en que Dios generalmente comunica la verdad, en la aplicación de este principio en las epístolas pastorales y en las exhortaciones a crecer en la vida cristiana. La manera en que Dios generalmente comunica su verdad es a través de hombres, pero no cualquier clase de hombres. Estos hombres son no solo una personificación, sino una encarnación de la verdad que predican. Encarnan esto en sus propias vidas, lo proyectan así. Cuando consideramos la vida de hombres como Moisés, Josué, Job, Elías, aquello que se destaca en estos hombres es su piedad, su temor a Dios, su santidad. Estos hombres fueron afectados y transformados por la verdad que proclamaron. En una manera real y sustancial, aunque no perfecta, fueron una encarnación de esa verdad. El mismo Señor Jesucristo vivió, encarnó la verdad que proclamaba. Él fue una encarnación perfecta de todo lo que enseñó. Esto le permitió predicar la palabra de una manera eficaz. Dice que él crecía en gracia, no solo en respecto a Dios, sino también en relación y en referencia a quienes, a los hombres. Y esto fue por la manera en que él vivió. He aquí el que no tenía pecado, viviendo de tal manera delante de los hombres, que pudiera amarrar sus conciencias cuando él iba a predicarles. Ahora es importante indicar que la autoridad y el poder eficaz de la palabra de Dios no depende de la manera en que viven aquellos que la predican. La autoridad y el poder de la palabra de Dios radica en lo que la palabra es, la palabra de Dios. Por esto Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Y cuando Dios envía su palabra con poder y gracia irresistibles para salvar o santificar, esta palabra obrará eficazmente, así sea el mismo diablo que la esté predicando. Es la palabra de Dios. Hay personas que se han convertido a través de la predicación de un hombre infiel o incrédulo. ¿Cómo se puede explicar esto? A la gracia de Dios, obrando de tal manera, por y a través de su palabra, que llevó la verdad al corazón y a la conciencia. Es la palabra, es el evangelio, el poder de Dios. Y el propósito de Dios no será frustrado, porque aquel que la predica, porque aquel que predica la palabra no es un ejemplo vivo de la verdad que predica. Ahora, esto que acabo de decir no niega la necesidad de que aquel que predica la palabra la viva. Y si no se esfuerza por vivir lo que predica, no podrá predicar eficazmente a lo largo de su ministerio pastoral. Su vida inconsecuente será un gran impedimento para que la gente le escuche con atención. Como criaturas morales hemos sido constituidos o formados de tal manera que lo que vemos afecta la manera en que escuchamos. Si lo que vemos en la vida de aquel que proclama la palabra no nos inspira respeto y confianza, será difícil prestarle atención. Lo que tal persona dice no llegará a nuestro corazón con peso y autoridad. Nuestra tendencia natural será tapar nuestros oídos. La manera inconsecuente de vivir del que predica impedirá que lo escuchen. Sobre esto el pastor Martin correctamente dijo, de quien yo dependo en estas conferencias pastorales. El pastor dijo correctamente: el terreno en el que crece la predicación eficaz es la vida misma del predicador. Si admite sin dificultad que las Escrituras enseñan que hay épocas en que aparecen en el escenario del mundo hombres que poseen grandes dones, desprovistos de la gracia santificante. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. La historia de la iglesia también refiere hechos de hombres de los que Dios se sirvió en forma soberana en el ejercicio de dones ministeriales y que en última instancia resultaron desprovistos de la gracia santificadora. Sin embargo, este problema específico de engaño se aplicaría sobre todos a quienes ejercieran un ministerio que no les exija vivir en medio de sus oyentes tiempo suficiente como para que puedan incrementar o disminuir el impacto de su ministerio. Por lo tanto, si limitamos este principio al contenido de la predicación pastoral, creo que es una norma válida, con algunas pocas excepciones, que la predicación eficaz tiene sus raíces en el terreno de la vida del predicador. Se ha dicho que la vida del ministro es la vida de su ministerio. Si predicar es comunicar la verdad por medio de un instrumento humano, entonces la verdad concreta que se comunica por este medio se incrementa o recibe detrimento de sus efectos debido a la vida a través de la cual se transmite. El secreto del poder de la predicación de Whitfield, McShane y de los otros que he mencionado se encuentran primordialmente no en el contenido de sus sermones ni en la forma de presentarlos, más bien se encuentra en sus vidas. Sus vidas estuvieron tan revestidas de poder y vivieron en una comunión tan vital con Dios que la verdad se convirtió en un principio vivo al comunicarse a través de tales conductos. Sus vidas ungidas se convirtieron en el terreno de sus ministerios ungidos. Este principio es sobre todo cierto en el caso de la vida de un pastor de ovejas permanente. Cuanto más nos conozca nuestra gente, tanto más nuestra influencia aumentará o disminuirá según el tenor de nuestra vida. ¿Será por esto que algunos pastores no quieren durar tanto tiempo en sus ministerios? ¿Será por esto que cuando comienzan a ver que la gente realmente no los toma en serio, que comienzan a decir que su trabajo ya ha concluido en este lugar y que el Señor le está llamando a otro lugar? Se toma mucho tiempo para llevar a una congregación hacia la madurez. Eso no pasa de la noche a la mañana, ni en 4 años. Sí, un ministerio espectacular y extraordinario de mucha gente, de mucha cosa, de mucho ministerio, de aquello, de lo otro. Mire, eso se monta, ese montaje se monta muy rápido. Pero no, esta clase de ministerio pastoral que es el bíblico y que es lo que nuestra gente necesita. Si la predicación pastoral va a ser eficaz, la relación del pastor con su gente debe caracterizarse por un esfuerzo continuo que le permita ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de la gente. Este principio se ve en la manera en que Dios generalmente comunica su verdad. En segundo lugar, se ve también en la aplicación de este principio en las epístolas pastorales. Se ve también en la aplicación de este principio en las epístolas pastorales. Dios demanda en su palabra que los pastores sean dignos de respeto y confianza. Palabra fiel, dice Pablo a Timoteo, es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, Timoteo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, o es necesario que sea, pues irreprochable. Un requisito fundamental para aquel que aspira, como para aquel que ejerce el oficio ministerial, es que sean irreprochables. Esta cualidad es indispensable para que un hombre pueda ser pastor o anciano en una iglesia. Dios categóricamente prohíbe que un hombre ocupe este oficio que no sea irreprochable. Pues el término griego de, del versículo que leímos, indica que este requisito es de absoluta necesidad para este oficio. En el griego dice que el obispo tiene que ser anepileptos. Esta palabra literalmente significa que no puede ser tomada. Es decir, no hay razón justificada para censurar a este individuo. Él vive una vida tan consecuente con la piedad que no hay razón para llamarle la atención o censurarle. Su vida se destaca por las virtudes mencionadas en este pasaje bíblico y por la ausencia de los vicios que este pasaje condena. Por esto no hay razón para censurarlo, exponerlo o reprenderlo. Y esto no significa que va a ser un hombre perfecto, que no va a pecar, pero aún en su pecado es un hombre digno de imitación, se arrepiente, no espera que la gente venga a él a llamarle la atención cuando él entiende que ha hecho algo que no debe hacer. Hendrickson comenta sobre lo que significa la palabra irreprochable. Según él, literalmente significa no ser asido, por lo tanto, irreprensible o inexpugnable. Los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultan falsos cuando emplean métodos justos de investigación. Para la iglesia, en conformidad con las normas de la justicia, este hombre no solamente tiene buena reputación, se la merece. En la epístola dirigida a Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Tito, que designe ancianos en cada ciudad como te mandé. Versículo 6, esto es, si alguno es irreprensible, literalmente sin acusación. La idea es que no se puede acusar a este individuo de alguna inconsecuencia conspicua, sobresaliente o notable en su carácter o en su manera de vivir. Teniendo en cuenta estas cosas, podemos decir que el obispo o pastor tiene que ser un hombre con una vida piadosa que testifica que es un cristiano maduro y consecuente y que vive una vida ejemplar. Porque este hombre vive esta clase de vida, no será difícil prestar atención a lo que enseña o lo que predica. Su buena reputación inspira respeto hacia su persona. Cosas que animan a las personas a oírle con atención. Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice, capítulo 3 versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Para que un anciano pueda llevar a cabo su función eficazmente, él debe ser conocido en la sociedad en que vive como un hombre justo, generoso, bondadoso e íntegro. Este testimonio es necesario no solo para que el ministerio de este hombre pueda ser un impacto en la sociedad en que vive, sino que también para que este ministerio, año tras año, sea recibido y apreciado por los hermanos en la iglesia. ¿Cómo podrán los hermanos sentarse a escuchar con tranquilidad, atención a un hombre que con razón es vituperado, escarnecido y desacreditado por los de afuera? La verdad es que le será difícil a los hermanos prestar atención a una persona como esta. Tal individuo no podrá edificar la iglesia, solo traerá reproche a la obra de Cristo. También es necesario que el obispo goce de buena reputación para que no caiga en el lazo de ¿quién? Del diablo. Este ángel caído se goza en sacar todos los trapos sucios del pastor. Le fascina revelar las debilidades del siervo de Dios para desacreditarlo y destruir su credibilidad. Cuando esto sucede, la gente no va a querer oír lo que el pastor está llamado a enseñarles. Esta es una de las razones por las que el siervo de Dios debe asegurarse de mantener un buen testimonio delante de la comunidad y del mundo. El pastor tiene que esforzarse por ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de su gente hacia su persona. Esto se ve también en las exhortaciones a crecer en la vida cristiana que se da a los siervos de Dios. Entre las múltiples directrices eclesiásticas que Pablo da a Timoteo para el buen desarrollo de la iglesia, él le dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. La palabra menospreciar en el griego es catafroneo. Literalmente significa pensar poco de alguien. Cuando una persona tiene en poco a otra, no le mira con respeto. Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. En otras palabras, Pablo exhorta a Timoteo a mantener y a cultivar un patrón de vida piadoso para que la gente le respete. Timoteo, vive de tal manera que la gente no tenga razón para no querer oír lo que tú tienes que decirles. Tito capítulo 2 versículo 15 declara, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. La palabra griega perifroneo, traducida al español, desprecie literalmente significa pensar alrededor de una cosa, esquivarla. Tito, no permitas que la gente te desprecie. Es decir, no dejes que la gente mire alrededor de tu persona. No permitas que la gente quiera evitarte, porque lo que ve en ti no le permite escuchar lo que tú dices, lo que tú enseñas. ¿Y cómo Tito debe conducirse para que la gente no le desprecie, no quiera evitarlo? Viviendo de una manera consecuente con lo que enseña. Tito capítulo 2 versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero no es suficiente, queridos hermanos, enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, simplemente llevándolo a la mente para que la gente conozca esta información. Eso no es suficiente para que tú puedas ministrar eficazmente, para que la conciencia de esas personas se despierte. Timoteo, oye esto, versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Tito, asegúrate que tú eres una personificación y encarnación de la sana doctrina que enseñas, para que la gente no se vea obligada a mirar más allá de tu persona para ser instruidas. Vive de tal manera que tu vida no sea una piedra de tropiezo que les lleve a despreciar tu enseñanza. Vive de tal manera que la gente vea en ti un ejemplo encarnado de lo que ellos deben imitar. El tener la verdad no es suficiente. El predicar la verdad no es suficiente. Para predicar eficazmente, tenemos que vivir esa verdad. Tenemos que mostrarnos como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, entendiendo que para esto el Señor Jesucristo murió y vertió su sangre, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué hace esta gracia? Enseñando a los hombres que dejen la mundanalidad, sus deseos mundanos, su impiedad, y vivan de una manera piadosa, justa y sobria. Cristo murió por esto. Esto de ser una encarnación de la verdad que predicamos no es un asunto opcional o secundario en lo que respecta a la predicación. Es vital para que nuestra predicación pastoral sea eficaz. Segundo a los Corintios capítulo 4 versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Para ministrar eficazmente a las almas, no era suficiente predicar la palabra con fidelidad o ser muy competente. Es necesario también el ser, como Pablo dice, una manifestación de esa verdad, una manifestación encarnada de la verdad que predicamos, renunciando lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra, sino que mediante la manifestación de la verdad. La manifestación encarnada, hermanos, de la verdad. La manifestación de una vida piadosa, consecuente, que es gobernada por la verdad. Que esto nos recomiende a la conciencia de todo hombre. El que podamos vivir una vida que nos recomienda la conciencia de los hombres, que obtiene su aprobación, respaldo y elogio, no significa que hemos alcanzado un estado de santificación perfecta, pero por otro lado significa que somos testigos íntegros. Integridad que inspira, gana, mantiene y aumenta el respeto y la confianza de los hombres en nosotros. Este es el precio que tenemos que pagar para que podamos predicar eficazmente año tras año en la misma iglesia. Otra verdad bíblica sobre la cual descansa el principio que estamos considerando la encontramos en aquellos pasajes que llaman a cada creyente a crecer y a madurar en su vida cristiana. Si cada creyente, por ser creyente, debe crecer espiritualmente, esto incluye al pastor. ¿Y qué nos dice la palabra sobre esto? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 1, versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La relación que nosotros tenemos con nuestra gente es una manifestación de la vida espiritual que tenemos en Cristo. Una de las características de la vida es el crecimiento. A medida que crecemos en gracia, aumentará también la confianza, el respeto y aquellos que temen al Señor sienten por nosotros. La Escritura dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y también los hombres. Lucas 2:52. Una de las cosas que este versículo enseña es que a medida que Jesús crecía en sabiduría y estatura en el camino de la obediencia a su Padre, la gente lo apreciaba más, lo amaba más, lo respetaba más y lo confiaba más. Nosotros también debemos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, de tal manera que cada día nuestra gente nos ame más, nos respete más y nos confíe más. Primera Timoteo declara, capítulo 4, 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas. Si el pastor ha de predicar pastoral y eficazmente, tiene que haber en el corazón del pueblo de Dios una actitud hacia su pastor de respeto y confianza. que va creciendo a través del tiempo como fruto de sus esfuerzos entre ellos. Esto significa que la relación del pastor con su gente debe caracterizarse por un esfuerzo continuo que le permita ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de su gente. Como dije, este principio no niega que hay cierto grado de respeto y de confianza inherentes en el oficio. Tampoco niega la obra de la gracia de Dios. Y este fundamento bíblico se ve, o este principio bíblico, su fundamento bíblico se ve en la manera en que Dios generalmente comunica la verdad, en la aplicación de este principio en las epístolas y en las exhortaciones a crecer en la gracia cristiana. Queridos hermanos, la predicación eficaz requiere más que un conocimiento de la verdad, más que una buena exégesis, más que un don especial para predicar. Todo esto es sí vital y esencial, pero requiere mucho más. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo así asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es decir, tu ministerio, Timoteo, será un ministerio, una predicación, una enseñanza eficaz. Ten cuidado de ti mismo. Esto es esencial para un ministerio eficaz. Un ministerio que será una bendición para tu propia alma y aquellos que lo reciben, y asegurará su efecto, es decir, la salvación, tanto tuya como la de aquellos que te escuchan.
Oremos. Dios y Padre celestial, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos por medio de tu gracia, tu palabra, tu espíritu, a crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo, a ser una encarnación de la verdad que predicamos. Confesamos, ha habido tiempos donde esto no ha sido una realidad y te pedimos perdón. Y te suplicamos que tú, a través de tu gracia, en virtud de la obra de Cristo, nos concedas el perdón. Ayúdanos por tu palabra, anima nuestros corazones. Que las circunstancias y los números no nos controlen, sino tu presencia, tu palabra, y el llamado tuyo a hacer la obra en estos tiempos difíciles. Señor, ven y haz esto en medio de nosotros, a través de nosotros. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.